La última vez que estuve con Carmen hablamos de muchas cosas, ¿no? De espías, de libros, de gastronomía. Bueno, por cierto, me contó que le salía muy bien el soufflé de dulce de leche, que le ponía unas gotas de amaretto. Pero lo que pasa, me dijo que me pasaría la receta. No sé si usted la ha visto, pero yo no. Ahora se lo comentaré. Pero también me contó otra cosa. Me contó que seguía manteniendo viva una tradición de Don Luis, de su padre, que era la de sentar a sus nietos para leer juntos y antes de irse a dormir a los grandes clásicos. Carmen Posada, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, qué horror, me has dejado en evidencia espantosa delante de todo el mundo. ¡Qué fallo! Te la mando dentro un ratito.
Te la tenía guardada porque es que sonaba muy bien. Oye, es que tú tienes 5 nietos, ¿vale? Y he hecho mi...
Sí.
Cuando hablamos, la última vez te pregunté qué es lo que más te gustaba hacer. Y me dice, pues oye, sentar a mis nietos para leerle como hacía mi padre. Y digo, voy a hacer un poquito de trabajo de investigación. Tienes 5 nietos, pero claro, hay alguno que tiene ya 10 años en cada pierna. Entonces yo
más
me preguntaba...
Cada vez me cuesta más, ¿eh?
Digo, un viernes por la noche leyendo a corrillo, no sé si le pego a todos, ¿no?
No, porque el mayor tiene 17 años y ahora me lo camelo de otra forma. Le he conseguido entradas para el Barça-Real Madrid. Porque lo tengo completamente a mis pies en este momento.
Ya, oye, ¿y qué les gusta leer a ellos?
Bueno, tengo unos más lectores que otros, ¿eh? Pero normalmente tengo bastante éxito con Tintín.
Ajá.
Asterix también les gusta a todos. Y luego a los más pequeños las historias de terror. Es que además eso les fascina. Siempre tiene que haber algo, una rata por ahí, que yo odio las ratas además.
Está bien. Quiero que escuches a uno de tus nietos.
Hola, soy Jaime Abarca y estoy muy contento de haber colaborado con mi abuela, ya que yo la ayudé en conseguir datos y buscar leyendas sobre el Titanic. Ha sido un tema muy interesante y he aprendido mucho. Y estoy inmensamente agradecido a mi abuela porque me haya dedicado el libro, que me ha parecido un detallazo.
Bueno, me has dejado helada, Alberto, de verdad. Tú sí que eres un detective, ¿qué tío?
¿Qué tal ha sido trabajar con tu nieto?
Pues mira, nos hemos divertido muchísimo, porque yo le dije, mira, bueno, tengo que decir que el libro se llama El misterioso caso del impostor del Titanic, y entonces trata de que al cabo de unos años del hundimiento aparece alguien que dice ser uno de los sobrevivientes. Es bastante verosímil porque la familia, al no encontrar el cadáver de esta persona, enterró a otro cuerpo sin identificar. Y la razón por la que se hacía eso en esa época es porque si no aparecía un cadáver, esta persona no se podía dar por muerta hasta el cabo de 20 años, con todos los problemas burocráticos que eso implica, ¿no? La viuda no se podía volver a casar, no podían heredar, había muchos problemas. Entonces hubo gente, sobre todo los que podían permitirse esta arbitrariedad, de comprar otro cadáver y enterrarlo en la tumba, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en el caso del el protagonista de mi novela, que al cabo de 10 años aparece por ahí y entonces hay que investigar si es un impostor o no es un impostor. Y tú dices, ¿dónde entra mi nieto Jaime en todo esto? Que luego me vas a contar dónde conseguiste el teléfono,
pero
porque tú me has dejado impresionado. Bueno, la cuestión es que yo le dije, Jaime, mira, él es como un hacker, ¿sabes? Se mete en internet y consigue las cosas más increíbles. Le dije, mira, Jaime, tengo que escribir un libro sobre el Titanic, pero no vamos a contar la historia que se ha contado millones de veces, que si la orquesta tocaba mientras se hundía, en fin, todo eso que ya sabemos requete de sobra. Necesito datos nuevos, pero que sean fidedignos, ¿no? Que todo lo que se cuente sea verdad.
Claro.
Así que Jaime se metió en internet y me contó una cantidad de anécdotas increíbles que están mezcladas. O sea, este libro está elaborado en base a esa documentación.
Qué bueno. Oye, y o sea, que había personas que compraban cadáveres de las víctimas del Titanic para acceder a herencias y para volverse a casar. ¿Que a ti quién te lo cuenta? Porque sé que es alguien que además tiene cierto nombre conocido para los oyentes.
Sí. Porque, bueno, un día me tocó en una cena al lado el juez Marchena y yo no lo conocía, pero me pareció una persona amenísima, me contó todo tipo de anécdotas, porque los jueces obviamente conocen historias increíbles, ¿no? están en contacto con, bueno, con lo que es la naturaleza humana en todo su esplendor, en lo mejor y en lo peor. Y hablando, no sé cómo acabamos, me acabo contando la historia de Víctor Peñasco de Castellana, que así se llamaba, que era un chico relativamente joven, tenía 20 y tantos años, se acababa de casar y se había ido de luna de miel. Entonces, antes de que se fuera de luna de miel, su madre había tenido un sueño en el que veía que su hijo moría ahogado. Así que le hizo prometer que no se iba a embarcar, que no iba a acercarse al agua, ni a un río, ni a un charco, ni a nada. Bueno, la cuestión es que su hijo, que se fue en un largo viaje de novios, iba a durar un año, cuando llegaron a París, él y su mujer, se enteraron de que pronto iba a zarpar el barco más caro del mundo, paraíso flotante. O sea que el Titanic ya era famoso incluso antes de naufragar, ¿no?
Bueno, de hecho se construyeron tres, ¿no?, seguidos. O sea, es decir, que era uno de los tres que iban a revolucionar el nuevo mundo de los buques y tal.
Exacto, sí, que eran tres buques hermanos, uno un poquito más pequeño y los otros dos, Titán y
Olimpia.
Olimpia, perdón, sí, exacto. Olimpia eran gemelos. Bueno, la cuestión es que entonces deciden que se van a embarcar y su mujer le dice, pero no podemos embarcarnos porque tú le prometiste a tu madre que no ibas a acercarte al agua. Y dice, ah, no te preocupes, esto lo arreglo yo fácilmente. Lo que hizo fue dejar a su mayordomo en París con un fajo de tarjetas previamente escritas de su mano, el que decía, querida mamá, estamos en Chantilly. Al día siguiente, querida mamá, estamos en Monte Carlo. Entonces esta señora iba recibiendo todas estas tarjetas postales, de modo que un día la señora estaba tomando la sopa, tú que eres gourmet, te diré que era una crema senegalesa. Ajá. Estaba tomando la crema senegalesa y de pronto, ¡paf!, se le cae una mosca en la sopa. Y ella dice, a Victorito le ha pasado algo. Y todo el mundo, pero es imposible, si has recibido una postal hoy. No, 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 a Victorito le ha pasado algo. Y ese mismo día llega la noticia de que se ha hundido el Titanic. Pero ella sigue recibiendo postales. Entonces, a pesar de que estaba convencida que estaba en el Titanic, las evidencias eran bastante claras, hasta que se descubrió el pastel y era el mayordomo que le mandaba tarjetas en nombre de Victorito, que lamentablemente estaba en el fondo del mar.
Y tú con esto, permíteme que me recuerde, estamos hablando con Carmen Posadas, que ha escrito un libro maravilloso, que es el del misterio caso del impostor del Titanic. ¿Tú creas un vínculo personal con las nevelas del que estoy empezando a ser más consciente ahora que te conozco un poco más? Pues la última vez que hablamos de mujeres espías, que tiene algo de relación con tu vida, ¿no? Porque de hecho a ti creo que era que te espiaban espías rusos, ¿no?, mientras vivíais en Moscú con tu padre siendo pequeña. Y ahora te metes en la piel de Emilia Pardo Bazán, que sé que además te apasiona como mujer, como escritora y como feminista, ¿no? Y ella empieza a tirar el hilo a raíz de una historia que tiene que ver con el Titanic y que a su vez relacionas con una novela policíaca de la propia Emilia de Pardo Bazán como un doble tirabuzón perfecto. O sea, me ha parecido muy curioso.
Bueno, hay que explicar que Emilia de Pardo Bazán, a la que yo admiro muchísimo, porque además de ser una grandísima escritora, tenía mucho sentido del humor, era muy divertida, muy comprometida con su época, con todas las causas, con el feminismo, con el tema de la inmigración, que en aquella época era el flujo iba de otro lado, ¿no? Iba de Europa a América, pero también había muchos problemas en ese sentido. Ella le encantaba la crónica negra. Y entonces un día se le ocurrió escribir una novela policíaca emulando a Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Porque ella dijo que Sherlock Holmes era un personaje muy plano y que ella iba a ser alguien psicológicamente más interesante. Entonces, basándose en un amigo suyo, mucho más joven que ella, que se llamaba Ignacio Selva, que era un tarambana, un playboy, un guaperas de estos de Madrid que están todo el día en el tablao flamenco, lo convirtió en el protagonista de su primera novela, que se llamó La gota de sangre, que además doña Emilia fue muy pionera, porque date cuenta que Agatha Christie empieza a escribir 10 años más tarde, o sea que en Europa, de las primeras mujeres, sin duda, y de hombres incluso, en escribir novela policíaca fue ella. Entonces convierte a Ignacio Selva en su detective y a mí se me ocurrió embarcarlos a los dos en esta aventura.
Y además replicando la historia que te pasa a ti, ¿no? Más o menos. Pero bueno, oye, después de esta historia, ¿qué piensas de las premoniciones?
Ay, a mí me da mucho miedo porque mi madre era completamente bruja.
¿Así?
Y te cuento una anécdota. Yo me casé en Moscú y entonces me casé en las colinas de Lenin. Todo el mundo me pregunta si me casé con un ruso. No, me casé con un español, pero mi madre decidió que era más divertido casarse allí que en Madrid. Y entonces habían venido 100 y pico invitados de Madrid, otros de Uruguay, y había organizado para el día siguiente, mis padres habían organizado un viaje a San Petersburgo para conocer la ciudad, ir y volver. Mi madre esa noche tuvo un sueño y decidió que el avión se iba a caer, que no era posible. Bueno, cancelaron, fue un escándalo, todos protestando, ¿cómo no vamos a ir? Bueno, la cuestión es que ese avión en efecto se cayó. Así que, a pesar de que yo no tengo premoniciones,
Wow,
pero los he visto muy, muy de cerca.
madre mía. Oye, y hay una parte de tu novela en la que aparece una Biblia abierta por un pasaje del Evangelio de San Juan. ¿Cuántas veces has leído tú la Biblia?
Uf, un montón. Es que además siempre que me preguntan que cuál es el libro que me llevaría a la isla desierta, esta pregunta que te hacen muy a menudo, digo que la Biblia. No solamente por razones religiosas, que también, sino porque la Biblia no es un libro, es una biblioteca. O sea, tienes poesía, tienes crónica negra, tienes ciencia ficción. De repente Elías se eleva por los cielos en un carro de fuego, así, ciencia ficción. Hay, bueno, todas las historias que te puedas imaginar. Entonces se puede leer eternamente.
Y es curioso que hay mucha gente que seguramente, fíjate, yo como te escuché y leí decir que te llevarías a la isla desierta a la Biblia, ayer tengo una Biblia en casa, supongo, y todo el mundo debería tener una, simplemente por como documento de referencia histórico, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Una referencia histórica para todo.
Exacto.
Y es que es muy entretenido leer la Biblia. Creo que tenemos una percepción de que es distinta, ¿no? Sobre eso.
Bueno, como repetimos, es una biblioteca, no es un libro. Hay libros divertidísimos y hay otros que son un plomazo. Hay que saber elegir,
Ya te
pero
digo.
si sabes elegir, yo qué sé, hay incluso piezas maestras de la literatura. O sea, el libro de Job es una belleza extraordinaria. Y luego está el Cantar de Cantares. Y otro truco que puedes hacer, Alberto, si alguna vez tienes una duda, es abrir la Biblia por donde sea. Y siempre te dice algo. ¿Sabes?
Qué
Estás en un
bueno.
momento así de perplejidad y a ver qué dice la Biblia. Y ayuda bastante.
Y mira, ya que estamos hablando de la Biblia, ¿crees que tiene más predicamento hoy lo que dice un influencer que lo que dice o lo que cuenta un premio Nobel?
Sí, lamentablemente es así, porque ahora todo se calibra por número de likes. Y entonces, si Internet tiene no sé cuántos millones de likes, una opinión completamente imbécil, al final tiene más predicamento que un premio Nobel. O sea, lamentablemente parece grotesco, pero es así, ¿no? El premio Nobel llega a 100, 200, yo qué sé, 800.000 personas o lo que sea, y el influencer llega a millones y millones, y además lo toman como palabra sagrada.
Es que es curioso el mundo en el que nos movemos ahora porque está plagado de oportunidades. Vamos, tú pegas una pata a una piedra y hay una oportunidad, pero con cada patada, además de nacer una oportunidad, aparece una amenaza que creo que está al mismo nivel de que es la oportunidad, ¿no?
Sí, da mucho miedo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que las redes amplifican todo. Entonces, nos han traído muchas cosas buenas, qué duda cabe, pero también ha traído mucha maldad. O sea, me enteré el otro día, por ejemplo, que hay Google, me parece que es Google, ha contratado a unas personas para que vean qué contenidos pueden entrar en su y cuáles se tienen que prohibir, ¿no? Y entonces esas personas ven las cosas más atroces que te puedes imaginar
Desde
en la
luego.
famosa Deep Web, ¿no? Y ven decapitaciones, como sodomizan a niños, o sea, las cosas más monstruosas. Y esta persona que se dedicaba a filtrar estos contenidos pidió la baja laboral porque estaba destruido, imagínate, y se la dieron, le dieron como un retiro ¿cómo se llama? Cuando te jubilan tempranamente,
Sí, una
porque
prejubilación.
sí, por haber tenido que sufrir este shock, pero es quiere decir que todo eso está en la red, o sea,
Sí,
lamentablemente es así.
hay que tener un cuidado. ¿Has utilizado con Jaime, con tu nieto, la inteligencia artificial para la documentación en algún caso o no?
No, pero te voy a contar lo que me pasó. Ahora me imagino que habrá corregido, porque la inteligencia artificial aprende. Pero cuando recién oí hablar de la inteligencia artificial, puse Carmen Posadas a ver qué decía.
Ah, sí, ¿eh?
Y entonces dijo que era una escritora uruguaya, bueno, hasta ahí vamos bien, que había nacido en el año 1963, lo cual le agradecí muchísimo porque me quitó 10 años de un plumazo. Que me había casado dos veces, ¿vale? Acertó. Una con Antonio Gala y otra no me acuerdo con quién.
Hay
Pero
que fiarse del todo
bueno,
entonces, ¿no?
no, pero ¿sabes lo que pasa? Que aprende. Entonces hace poco le volví a preguntar y ya tiene todos los datos bien. Sí.
Ya sabía con quién estaba hablando, ¿verdad? Oye, Emilia Pardo Bazán, que es protagonista en tu novela, y lo hemos comentado, ¿no? Pero fue la primera en muchas cosas. Es que tengo aquí varias cosas apuntadas que fui recopilando ayer. Fue la primera en defender el derecho al acceso a la educación de las mujeres. En una conferencia, ayer estuve leyendo sobre ella, de educación del hombre y de la mujer, que fue un hito y la verdad que es muy interesante. Fue la primera catedrática que da literatura en la Hoy Complutense, la primera en defender los derechos de las mujeres en la literatura en España. ¿Qué diría hoy Emilia Pardo Bazán del movimiento feminista? Que no del feminismo.
Ah, bueno, yo creo que por un lado estaría muy contenta de todo lo que hemos avanzado. Ella también es muy partidaria del voto femenino, de igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estaría preocupada por este feminismo de trinchera que vivimos, que es una cosa completamente disparatada, porque además mi opinión es que se vuelve contra nosotras, ¿sabes? Porque cuando tú argumentas por una causa justa, como es la liberación de la mujer y la igualdad, etcétera, etcétera, pero tus argumentos son completamente imbéciles, al final es contraproducente. No sé si sabías que en un momento dado la Universidad de Granada decidió que había que cambiar los nombres a los meses. Entonces enero va a ser enera, y febrero va a ser febrera, y
¿Cómo,
marzo va a
cómo,
ser
cómo, cómo, cómo?
marza. Ah,
No
sí,
sabía
Alberto,
eso.
sí. Y entonces yo me pregunto a mí o a cualquier otra mujer en qué le beneficia que enero se llame enera, ¿verdad?
Ya, desde
Bueno,
luego.
lo que pasa es que hay muchas políticas que, mujeres y hombres políticos, que toman esto como una bandera y entonces empiezan a hablar de que en efecto hay que cambiar los nombres a los meses, porque eso es mucho más fácil que solucionar los verdaderos problemas de la mujer, que son la conciliación, es el techo de cristal, la igualdad de sueldos. Eso sí que es importante. Ahora, que enero se llame enera, a mí la verdad que no me arregla nada.
Sigues teniendo manías para escribir. Yo sé que, y me ha llamado mucho la atención, que en una época, no sé si sigas haciéndolo, cogías un rotulador negro, un cuaderno y se tenía que abrir hacia adelante ese cuaderno. Manzana y taza de té al lado. Creo que la manzana por Agatha Christie. No sé si sigues teniendo manías.
Pues mira, no me las puedo permitir porque mi vida es un frenesí. Entonces escribo en los trenes, en las consultas del médico, donde
¿Así?
caiga. Entonces ya la manzana, el té, el rotulador, nada, todo eso,
¿Y
¿no? Se
sigues
quedó
escribiendo a
olvidado.
mano o no?
No, qué va, qué va. Al principio sí, ¿eh? Me costó mucho pasarme el ordenador porque además yo soy bastante patosa. Pero ahora, al contrario, el otro día me tuve que escribir un artículo a mano y me costó horrores. No, no, ¿sabes? Ya,
Es curioso, ¿eh? Cómo normalizamos cosas que antes teníamos automatizadas totalmente.
sí, es que somos animales rutinarios. Yo te digo que soy muy partidaria de la rutina, ¿eh? Yo creo que es un gran invento. Incluso es mejor que la voluntad,
Mira,
¿sí?
interesante frase. Oye, al final de las entrevistas hacemos una cosa, creo que todavía no la había instaurado cuando hablamos por última vez, pero le pido a los invitados que contesten a una pregunta que deja la anterior y tú vas a tener que dejar una para el siguiente, pero sin saber quién viene,
Ah,
¿eh? Y por
vale.
mucho que seas tú, no te lo puedo decir, lo siento mucho, me encantaría, pero no puedo, ¿vale? Ayer
Venga.
estuvo con nosotros Tomás Lasso, que Tomás es emprendedor, es el tipo más conocido asociado a los trajes en España. Fue una conversación muy agradable y te dejo esta pregunta.
¿Dónde te ves dentro de 10 años y si hace 10 años te veías dónde estás ahora?
Bueno, dentro de 10 años me veo como una venerable anciana, ¿sí? Además, yo reivindico mucho esto de llamarme vieja, porque en efecto lo soy, y porque además la otra opción, no llegar a vieja, es peor, ¿no? Si no llegas,
Desde
implica
luego.
que estás criando malvas. O sea que, bueno, me veo así. Y desde luego, 10 años atrás, No, 10 años atrás me veo más o menos igual que ahora. Sí, tampoco me ha cambiado tanto la vida.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Ay, Dios mío. A ver, tenías que haber dicho con un poco de tiempo para preparar algo así interesante.
Si eres premio planeta,
Carmen. Pero soy muy lenta mentalmente. A ver, yo le diría que ¿qué consejo le daría a su yo joven? O sea, ¿sabes? ¿Qué le recomendaría a su yo de 20 años?
Le voy a contar una cosa, una intimidad, ya que somos amigos. Mi abuela se fue hace unos años y yo pasaba horas con ella. Pero ahora, cuando te digo ahora, nos pegábamos charlando. A ella le encantaba la cocina, cocinaba como Los Ángeles. Y yo sobre todo le preguntaba mucho de las recetas, ¿no? Y ella me las daba. Y la echo mucho de menos. Por eso, cuando hablé con tu nieto, me dio mucha envidia esto que me contó, envidia sana.
Lo que más me ha gustado de trabajar con mi abuela ha sido los grandes planes que han salido con ello, ya que para preparar este libro nosotros organizábamos cenas y comidas para hablar y discutir sobre cómo debería ir el libro, y esto me ha unido mucho a mi abuela y estoy muy agradecido y espero que haya más oportunidades.
Bueno, es que me voy a poner a llorar aquí en público. Qué bonito. Gracias, Alberto. Muchas gracias.
¿Cómo eran esas cenas, Carmen?
Pues mira, siempre nos íbamos a restaurantes asiáticos porque le encanta la comida tailandesa, la comida vietnamita, la comida china, japonesa. Y yo caí un poco hasta el pelo de la soja, pero valió la pena.
Importante la familia, ¿eh?
Sí, sí, claro que sí. Y gracias, ¿eh? Ha sido emocionante esto.
Carmen, te mando un beso muy fuerte. Enhorabuena por tu libro, El misterio caso del impostor del Titanic, y espero que vuelvas muy pronto. Y me tienes que pasar la receta del soufflé, y la próxima vez, si me traes uno y nos lo comemos los dos, no te puedo imaginar ya.
Prometido. Un besito. Beso, Carmen. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.